Y seguimos en lo que faltaba, ya estamos en la recta final del programa y vamos con Para que veas, porque vamos a hablar del festival Fanta Elche, ya que este festival nació como una muestra de cine, como muestra de cine fantástico de Elche, un evento que tuvo mucha acogida tanto del público como de los medios de comunicación a nivel provincial. La acogida del festival fue muy positiva, con una asistencia de unas 200 personas. Para ser el primero está bastante bien. Y en la primera edición se mostraron 10 cortometrajes de género fantástico, de los cuales algunos se han podido ver en la gran pantalla y otros se proyectaron por primera vez. Y en esta edición 2016, este año, se ha celebrado el pasado sábado 19 de noviembre en el Centro de Congresos Ciudad de Elche. El actor sevillano Fran Palacios ha sido el encargado de presentar el evento. En esta cuarta edición del Festival de Cine Fantástico de Elche ha coincidido con el 30 aniversario del estreno de la película Dentro del Laberinto, que además ha contado con la asistencia del escritor e investigador Jesús Callejo, que ha impartido la conferencia La alargada sombra de los seres élficos. Uh-huh.
Pues sí, antes de pasar un poco a
lo que son los cortos, audios, sí, a hablar de los cortos y demás. Uh-huh.
Yo antes que nada quería dar agradecimientos a muchas personas, así que espero ir un poco así rapidito, porque fueron muchas personas los que nos atendieron y
sí.
Desde aquí les queremos agradecer su tiempo, empezando por Fran Mateu y Fran Palacios.
Que estuvieron la semana pasada.
Correcto, estuvieron aquí en los estudios de Radio Jove Elx con nosotros para hablarnos de esta edición. Y bueno, pues unos majísimos, encantados, ellos también estaban encantados con nosotros. Y también queremos darle las gracias al periodista Óscar González, que llevó el tema del coloquio, que bueno, es compañero también de la profesión, que le gustó mucho la cobertura que hicimos, me dijo, che, estáis haciendo un trabajo muy bueno, seguir así, nos dio ánimos y posiblemente a ver si algún día lo podemos traer.
Puede venir, claro.
Otra persona que nos mandó un saludo fue Octavio Martínez de Arcade Vintage, que
sí.
Se acuerda de nosotros.
Qué bien, qué alegría, ¿eh? Sí,
sí, que yo no sé, yo las cosas como son, no pensaba que Octavio iba a acordarse de nosotros, pero qué va.
Sí, ¿verdad? Nos saludó. Que somos únicos, ¿eh?
Sí,
somos
sí,
únicos.
Sí. Nos saludó, nos dijo tal, y sí, sí, encantado. Yo le dije, cuando quieras, te pasas, te hacemos... Estás aquí con nosotros cuando...
Nosotros encantadísimos.
A Carolina Iniesta, escritora del Guardián de los Secretos y el Bosque Prohibido, que estuvo presentando sus libros. A Paco Soto, director de Operaciones Especiales.
Sí.
Y que ahora está con su nueva película, Rural Core. Bueno, Paco Soto ya estuvo aquí.
Sí, estuvo con nosotros hace unos añitos, aquí lo que faltaba.
Estuvo aquí. Que bueno, cuando se juntaban Paco Soto, Fran Mateu y Fran Palacios... ¡Buah!
Una auténtica locura, ¿verdad?
La Santísima Trinidad,
¿sabes? Nunca mejor dicho. Solo faltaba la rubia. Madre mía.
Se juntaban ellos tres y eso, vamos, oh my god, vaya fiesta llevaban, vaya cachondeo con ellos tres. Bueno, desde aquí, pues, un saludo a Paco Soto, que ahora, pues, con la de Rural Cops, posiblemente un tiempo venga por aquí a hablarnos de esta nueva película y nos diga cositas interesantes. También a, bueno, Raúl Rodríguez, especialista en efectos especiales, pondré una entrevista que le hicieron en Televisión Española para que veáis cómo es su trabajo, porque es muy difícil de explicar. Y a Paco Saez, dibujante del storyboard de Planet 51, que tenemos audio de él. A Jesús Callejo, que también tenemos audio de él. Y con Manuel Benítez, que va a ser el primer audio que vamos a poner. Que Manuel Benítez es periodista y profesor de Historia Medieval y Moderna por la Universidad de Alicante, por la UA. Autor del libro El viaje del héroe en Star Wars, y nos va a explicar en qué consiste.
Pues mira, Joseph Campbell fue en la segunda mitad del siglo XX uno de los máximos expertos en el estudio de los mitos. Estamos hablando de un erudito, de un profesor universitario, una persona con un nivel cultural. ¿Qué tiene que ver esto con Star Wars? Pues tiene que ver que George Lucas leyó a Joseph Campbell antes de empezar a escribir los primeros guiones de Star Wars. Y además conocía a Joseph Campbell, llegó a conocerlo y se basó en las teorías de este personaje, de este erudito, para como el esqueleto de la narración, ¿no? Como la espina dorsal de Star Wars. Entonces yo lo que he hecho en el libro que estoy presentando es he leído en profundidad a Joseph Campbell, a otros expertos en mitología, y he visto qué elementos de Star Wars coinciden, qué elementos ha sacado de Joseph Campbell y los ha aplicado a Star Wars. La verdad es que las coincidencias son impresionantes. Sí, la verdad es que ese empujón, yo comentaba la muerte, el asesinato del tío Owen y la tía Beru en el caso de Luke. Suele ser habitual que el héroe, porque el héroe tiene miedo, sabe que el mundo extraordinario es un mundo peligroso y no se atreve. Y a veces necesita ese empujón, el rapto de un personaje, la muerte de otro, suele ocurrir ese tipo de suceso trágico, que puede llevarle hacia un camino de perfección, como por ejemplo los caballeros del rey Arturo, que se van al bosque a vivir aventuras para perfeccionar sus virtudes como caballeros, o puede llevarle a caer en el lado oscuro, como es el caso de Anakin. No es un elemento único en el caso del mito Star Wars. Por ejemplo, Hércules, el famoso mito de Hércules, el Hércules griego, mata a buena parte de su familia por un ataque de locura que la diosa Hera, que le tiene muchos celos, porque es un hijo de Zeus, ¿no? Entonces le provoca un brote de locura y mata a buena parte de su familia. Y a partir de ahí, para purgarse, para redimirse, realiza los famosos 12 trabajos de Hércules. Entonces, claro, es algo habitual, ¿no? El héroe que cae en ese lado oscuro, en ese infierno, y se tiene que redimir. Y está claro que ahí han cogido esa estructura narrativa del viaje del héroe, y parece, a mí con Star Wars no me gusta dar cosas por sentadas, me gusta que me sorprenda, pero parece que Rey es ese personaje que veíamos con Anakin o que veíamos con Luke, que va a ser el viaje de la heroína, en este caso con Leia. Rompen el estereotipo patriarcal de la mujer en la ciencia ficción, que era un objeto pasivo. Leia no es pasiva, Leia es activa. Con las precuelas, hay muchos personajes femeninos en las precuelas, cosa que no ocurría en la trilogía original, y ahora parece que han dado un paso más. El personaje femenino es el protagonista, y eso es algo muy interesante porque vivimos en ese mundo en el que se está reivindicando mucho la igualdad de género, y en Star Wars coincide en cada una de las etapas.
¡Qué grande, Manuel Benítez! ¡Grande!
Bueno, el tema de Rey, ¿vale? De la última de Star Wars, es verdad que ahora han cogido el mismo esquema y lo están poniendo para ella, pero es verdad que la trilogía original, la primera, creo que, bueno, de hecho hay mucho cachondeo en referencia a que humanas, o sea, personajes femeninos humanos, en la primera trilogía solo habían dos, que una era Leia y otra era una que ahora va a salir, un personaje que va a salir
en Rogue One, sí.
Exacto. Vale, eso cambia. Pero cambia también porque, quieras que no, Star Wars es un reflejo de la sociedad, ¿vale? No es lo mismo los años 70
que ahora,
¿vale? Entonces, esa evolución pues es normal por el tema de la evolución también de la sociedad.
Claro, que ahora tiene un papel más activo.
Exacto, claro. Correcto. Sin embargo, el esquema va a ser el mismo del viaje del héroe, pero en este caso con un personaje femenino. Y otro audio que tenemos, me gustó también mucho, Paco Saez, dibujante y responsable de los storyboards de Atrapa la Bandera y Planet 51. Le realizamos varias preguntas al respecto de esta última película de Planet 51, de qué consiste un storyboard.
Te iba a preguntar, has mostrado lo del storyboard y demás, pero ¿hasta qué punto estáis, o sea, tenéis que trabajar con, digamos, los guionistas o por el tema de los gags y de tal? ¿Eso también sale de vosotros o sale de otro departamento?
Sí, bueno, puede salir del departamento de guión perfectamente, pero cuando nos reunimos para abordar esa secuencia en concreto, ahí pueden aparecer muchas más ideas. Ideas alternativas que lo que hace es que el guionista tenga que volver a reescribir el guión, o sea, los diálogos de algunas cosas que nosotros, dentro de la misma acción que está escrita, pues algunas acciones sí que pueden cambiar en esas reuniones que tenemos. El perrito alien fue una idea plenamente de story. Surgió con una rata. Era una rata alien que salía de la pared y cogía un trozo de queso, una figurita de la tienda de cómics y se la metía adentro. Y entonces fue evolucionando, pero la idea surgió 100% del departamento de Story, que lo que hicimos fue aportar diferentes gags para darle un poco ese universo alienígena, ¿no? Entonces, pues, que luego, evidentemente, se parecía mucho a Alien y no pudimos sacar merchandising de todo esto porque era Alien 100%. Sí, era como E.T. al revés. era la premisa de la película, era pues eso, ET al revés. ¿Qué pasaría si un humano es el extraterrestre en otro planeta, ¿no? Y bueno, pues esa fue la premisa básica con la que partimos con Planet 51, ¿no? Que muchas veces decías, parece mentira que esta idea no se haya desarrollado mucho más de lo que estamos desarrollándola nosotros, ¿no? Pero sí, así era. Fuimos, digamos, en eso los primeros en desarrollarla mucho más. Había alguna idea por ahí de Goomer, por ejemplo, tal, sí, pero no estaba desarrollada 100%.
Pues eso, Paco Sáez, que tuvo la amabilidad de atendernos y nos comentó, pues yo le preguntamos cosas de Planet 51, que ellos trabajan muy en conjunto con los guionistas, es decir, o salen ideas o de ellos, o los guionistas tienen ideas y ellos luego lo ponen en el storyboard, que dentro de poco creo que se va a estrenar una película de Carmen Machi. Creo que me ha parecido ver el trailer por la
Carmen tele. Machi, la Aida.
Aida, sí. Y creo, si no recuerdo mal, porque yo mi memoria, Paco Sáez hizo el storyboard de esta película, ¿vale? Porque el storyboard no...
Que le toca millones, ¿no? Puede ser un...
Creo que sí. Sí, va de eso, va del tema de la lotería, sí. Pues Paco Sáez hizo el storyboard de esta película.
Yo creo que ella es Madame. Ella hace de Madame, creo.
Y vamos, si podemos contactar con él para... Por lo menos por teléfono y que nos cuente
para que
un poco...
nos hable un poquito de la película.
Exacto, y también pues el trabajo del storyboard, pero en una película de imagen real, porque no solo se centra en películas de animación, también se hace storyboard en imagen real para que vea el director y demás cómo queda la escena, ¿no? Es algo muy importante en la producción de una película. Y terminamos con nuestro último audio, el famoso Jesús Callejo, licenciado en Derecho, investigador, escritor y ahora mismo director del programa La Escóbula de la Brújula. También ha participado en La Rosa de los Vientos y en el programa de radio Cuarto Milenio.
Pues me ha parecido fenomenal. Tenía la referencia de los tres anteriores, pero no había estado en este estado físicamente. Me ha parecido genial por la cuestión organizativa y de gente que ha venido. Me ha sorprendido gratamente, ¿no?, que haya habido tal afluencia de personas. Los cortos que he visto, no los he visto todos, pero he visto la gran mayoría, me parece en general de una alta calidad, y este tipo de eventos siempre me parece que es muy bueno para el cine, muy bueno para Elche y muy bueno para la divulgación de estos temas. Pues cómo no voy a estar contento, desde luego. Agradecido a Fran Mateu, que es el que me invitó a dar esta pequeña charla, porque en el fondo ha sido una charla coloquio, el tiempo era el tiempo. Pero bueno, encantado de que mi contribución, de que mi participación pues haya servido para algo, que, en fin, que haya de alguna forma motivado a otros por estos temas, ¿no? Sobre todo por mi especialidad, que es la historia y el folclore. Y bueno, encantado de tener este recuerdo, ¿no?, que guardaré con todo cariño en algún lugar preferente de mi casa, en ese rincón mágico que tengo, pues ahí aparecerá este cuarto certamen de Faltaes.
Pues aquí hemos tenido a Jesús Callejo, que estaba encantado de venir a esta cuarta edición, que había oído hablar de él, pero en las ediciones anteriores no había podido asistir, y aquí estuvo. Y bueno, estuvimos en la conferencia que dio pues sobre duendes y gnomos, ¿vale?, y sobre un poco el folclore de aquí de España, que es un poco curioso, que sí, dice que aquí en la zona del Levante y demás no hay tantas historias, hay más en la parte del norte.
Del norte, sí.
Pero también nos estuvo explicando que, bueno, que es posible que allí se desarrollara más, porque allí, digamos, se investigó más. Aquí no ha habido ese auge, ¿no? También aquí dijo que, pues, que aquí hay más de historias de fantasmas que de gnomos y de hadas y de duendes, ¿vale? También, pues, posiblemente por el tema de geografía, de situación geográfica y demás. Y bueno, estuvo hablando de los duendes. Yo le pregunté por los gremlins, porque empezó a describirlos, ¿no? Como que el tema de los duendes, que eran, pues, que te hacían travesuras y te fastidiaban las cosas de casa. Y yo digo, mira, como
los gremlins. Sí.
Y me dijo, dices, bueno, sí, más o menos, pero sí, dices, los gremlins bebe de ahí, bebe del folclore de los duendes. Lo que pasa es que le ponen su dato, o sea, le ponen su toque personal. Yo, Dante, le dio su toque personal, pero que sí, que nace de ese folclore, ¿vale? Y que sobre todo fue un término que se acuñó, pues, durante la Segunda Guerra Mundial, como explica la película, ¿vale? Se acuñó ese término cuando fallaba un tanque, fallaba un arma, fallaba un avión, no sé qué.
¿Por qué será? ¿Los duendecillos?
Ahí
claro.
Está.
Me gustó mucho la charla, no la pude ver entera porque no pude llegar al comienzo, pero vi la mitad y me pareció muy interesante. Es muy buen orador Jesús Callejo. Y sobre todo me interesó la cuando habló de la base mitológica, por así decirlo, de dentro del laberinto, es decir, la explicación que le dio cuando se llevan al hermano, a Tommy. Me pareció no conocía eso, pero me pareció muy interesante.
Como que lo enlazó, ¿no? Como que ya sí. Sabíais por qué, ¿no?
Sí, exacto. Dio ahí una explicación.
Sí, el tema de los bebés, el tema de los duendes, que antiguamente se pensaba que los duendes se llevaban los niños y tal, por qué se los llevaban, ¿no? Estuve explicando un poco eso. Bastante bastante interesante, a mí me gustó mucho, un gran orador. Dejó que el público hablar y demás. Y bueno, vamos a pasar...
A los ganadores, ¿no?
A los ganadores, pasamos a los ganadores.
Y ahora luego os pregunto cuál es el, vale, vuestro correcto. Corto favorito, ¿no? Porque seguro que tenéis.
Sí, sí seguro sí. Que sí.
Pues vamos, por ejemplo, con el ganador del corto internacional. Fue el premio, fue para Black Ring. ¿Vale? Creo que fue un corto que a Carlos le gustó bastante.
Sí, me gustó bastante, pese a que no digan ni una palabra, es decir, porque no se habla nada en todo el corto. Estuvo muy bien, la ambientación y todo, y es un poco crítica, como comentabas tú.
Sí, de la sociedad, de por el tema de que, a ver, los ricos,
la
¿no?
jerarquía,
que usan,
¿no?
Sí, usan a los pobres. De hecho vi alguna similitud con el tema de la purga,
de la
¿vale?
Purga, ¿no?
algo de más o menos del estilo, o sea, escenas de la purga o de Snowpiercer, ¿vale? Se vieron reflejadas en este corto. Lo que pasa que a mí, al no ver diálogos y se hizo tan lento para mí... Se me hizo pesado, entiendo el mensaje, pero a mí se me hizo pesado porque le falta fluidez, ¿vale? Es larguito para ser un corto y le falta fluidez.
Luego otra cosa que a mí me pareció un poco una crítica a la afición que tiene el público por la violencia, ¿no? Es decir,
sí.
La gente iba a ver eso expresamente, la gente rica, y me pareció que criticaba un poco eso.
Que sale mucho en temas de la purga y,
sí.
Y otra película, ay, no me acuerdo la película ahora mismo. Iba a decir asesinaban gente, o sea, pagaban los ricos para asesinar ellos mismos a torturar a las chicas, a chicos, ¿no? Pagaban millonadas por ellos mismos torturar y matar.
Ahora mismo no caigo.
No sé qué película. Es que me recuerda, me estás describiendo realmente la purga. Porque, o sea,
también,
la purga hay una
pero hay
esa,
otra película
ya.
Que no me acuerdo ahora mismo. Pero es que es muy gore.
Exacto.
Esa película.
Sí, realmente este corto también es muy gore, ¿vale? Pero el final sí que te deja así, pero hasta que llega al final es un poco, ya te digo, es muy lento, música lenta, no hay diálogos, entonces hay un momento en que la cabeza a lo mejor te hace clic,
desconectas
un poco, ¿vale? Entonces le falta eso, pero por lo demás... Muy bueno. Mejor corto nacional fue para Behind con Macarena Gómez.
Sí.
Papelón, ¿verdad?
Chapo, sí. O sea, para mí uno de los favoritos, increíble, pero miedo yo pasé, auténtico miedo. O sea, mira que el otro día vi la de No apagues la luz,
¿no?
Nada que ver, o sea, No apagues la luz, a mí no me lo pareció para nada.
¿A miedo psicológico? ¿Puede ser?
Sí.
Sí. O por ahí.
No puedo
decir, puedes desvelarlo, ¿no?
Es más, el recurso es el terror asiático, ¿no? Es decir, el fantasma que
sí.
La tormenta y demás. Y juega un papel muy importante, sobre todo la sugestión.
Sí, sí, sí. No, la interpretación de Macarena es... Te lo
es
crees,
increíble.
¿Vale? La estás viendo y te lo estás creyendo, ¿vale? Es lo importante, la música también, la ambientación, todo encaja perfectamente. Todo va muy bien.
Y luego sale también otro actor conocido, que es Javier Botet, el que hacía de la niña Medeiros, también...
¿La niña Medeiros?
Sí, en la peli de Rec.
Sí.
Sale también ese.
Ay, no me acuerdo quién es el actor.
Eso era una sorpresa.
No me digas.
Eso era una sorpresa. ¿Vale? Bueno, mejor corto alicantino de A Flowers, que a mí no me... De unos gemelos, a mí ese no me gustó tanto. Y luego premio mención especial fue para Decorado.
Decorado.
De los mismos que hicieron Sangre de Unicornio. Muy raro. A mí este decorado me gustó más.
¿Era de animación?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí. Y me gustó más. Y bueno, yo me quedo con Apolo 81, me quedo con ese corto.
Sí, que no está entre los ganadores, pero que
exacto.
Es tu favorito.
Para mí,
el que más te gusta.
Para mí fue Apolo 81. Hay otros más que también están muy bien, pero yo me quedaría con Apolo 81 porque me reí mucho con ese corto.
¿Y tú, Carlos?
Yo me reí más con el de My Life is a Dream, que es una paranoia. tiene que ver con los sueños, sí. Pero es muy divertido. Y luego con el de Madame Black, es muy, muy original ese corto.
Humor negro, el de Madame Black, muy, muy inglés, pero muy chulo. No quiero desvelar nada, ya digo, es que los cortos, a lo mejor, si podéis ir a algún festival, si sabéis qué festival que tenéis cerca, imiten estos cortos, ir a verlos, sí. Porque merecen mucho la pena.
Bueno, chicos, nos tenemos que despedir por hoy. Estad al tanto en las redes sociales a través de Twitter, LQF Radio, y en Facebook, tal cual, lo que faltaba, porque seguiremos activos y, como no, preparando nuestro 10º aniversario. Juan Carlos. Hasta pronto. La semana que viene no podemos estar en los estudios de Radio Llove, pero muy pronto. Así que muy pronto estaremos aquí de nuevo. Así que estar al tanto porque va a haber muchísimas novedades. Vamos a poner un temazo que es Bring Me the Horizon, Throne. Y bueno, chicos, nos vemos dentro de nada, muy poquito. A partir en el 107.5 de la FM, a partir de las 6:30. ¡Adiós, chicos!